Hoy vamos a hablar del origen de la aventura del vellocino de oro. ¿Por qué se perdió el vellocino? Siempre hemos contado que iban los argonautas a Colquiri a buscar el vellón de oro, pero ¿y por qué estaba allí? ¿Por qué estaba en Colquiri? ¿Y qué demonios era finalmente aquello? Bueno, es una historia un poco compleja. Hablábamos el otro día de las invasiones de los arios, de los griegos que nosotros conocemos, que no siempre estuvieron ahí. Antes, en ese lugar que hoy llamamos Grecia, ellos llamaban Hélade, se llamaba Pelasgia, y vivían allí los pelasgos. Tenían otra religión, adoraban una diosa. Y fueron viniendo los jonios primero, y después vinieron los eolios, que eran un poco más vigorosos que los jonios, y por ahí tomaron una ciudad de Beocia llamada Orcómeno y se instalaron allí. Y consiguieron que las ninfas del sepulcro de Minia, que era un jefe jonio, los tomaran por esposos. Y fueron llamados los Minias. Y en determinado momento los Minias ampliaron su territorio y aparece más adelante un rey Minia llamado Atamante, un tipo muy altivo, alto, rubio, lindo tipo de hombre, que invitó a Ino, la gran sacerdotisa del colegio de Yolco, una ciudad que había allí, le invitó, digo, a que celebrase matrimonio con él y que además todas las ninfas, llamadas ninfas de los peces, lo hicieran con sus jefes. Es decir, un matrimonio multitudinario. Pero que además venía a romper la tradición de esas minas que no se casaban, sino que tomaban hombres en las orgías, estableciendo el sistema matriarcal. A las ninfas esto le planteaba un problema. No podían decir que no porque los minias eran realmente muy poderosos y estaban bien armados. Entonces, si las minas decían que no, los tipos se iban a enojar y iban a armar un lío ahí. Pero tanto Ino como todas las ninfas de los peces adoraban a la diosa, como se ha dicho, y acostumbraban tomar amantes en las orgías correspondientes entre los centauros del monte Pelión. Ya tenían un acuerdo. Y entonces no querían vulnerar los derechos de estos centauros, prometiéndose como esposas y dejándolo fuera de todo el asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Y consultaron a la diosa. Oh, diosa, vinieron unos tipos, nos propusieron matrimonio, no le podemos decir que no porque son muy poderosos, nos van a reventar. ¿Y qué hacemos con los centauros? Dice, no importa, dice la diosa, yo me voy a encargar de esto. Ustedes, limítense a servir vino puro a los centauros y yo me encargo del resto. Y se celebró la múltiple boda y los centauros fueron invitados, los centauros del monte Pelión. Al llegar le sirvieron vino de Lemnos, era un vino dorado. Y hay que decir que los centauros honraban siempre a Sabacio de Tesalia, que era el inventor de la cerveza. ¿Bien? Y gritaban al beber cerveza, Io, Io, Sabacio. Io. Y usaban la cerveza como bebida ritual. No conocían el vino. Se les sirve vino, y el vino, que era dorado, se diferenciaba de la cerveza un poco por el aroma y otro poco porque no tenía arriba, no había que tomarlo con pajita como tomaban ellos la cerveza, porque arriba tenía como restos de cebada. Se lo tomaron el vino y empezaron a relinchar de lujuria. Y las ninfas, todas las que estaban ahí en la boda, las novias, vamos, las novias ajenas, sintieron piedad y ofrecieron compañía a los centauros. Se fueron a los bosques a retosar.
¡Qué piadosas!
Claro, los maridos que estaban ahí se enojaron. Dice, ¿cómo van a irse justo a la noche de boda con estos tipos que son mitad caballos? A los minias no habían bebido vino puro, sino como se utilizaba, según la costumbre, lo habían bebido con cuatro partes de agua. Cuatro partes de agua y una de vino, porque aquel vino era de terror. El vino de Lemnos y cualquier otro vino de la Hélade. Y entonces persiguieron a sus esposas, campearon a las muchachas en el bosque donde andaban ahí con los centauros y mataron incluso a algunos. Al día siguiente el propio Atamante dirigió un ataque con todo su ejército en las montañas de los centauros y los obligó a huir hacia el norte. Recordarán los aficionados a esto una historia parecida, que fue la que tuvo lugar cuando el casamiento de Hipodamía, donde también invitaron a unos centauros que hicieron lo mismo, tomaron vino y se pusieron como locos. Pero ahí raptaron únicamente a la novia, acá todas las novias. Después Atamante, después de derrotar a los centauros, sacó del santuario de Yolco la imagen de la diosa blanca con cabeza de yegua y rededicó el templo al dios nuevo, al dios de ellos, que antes se llamaba Dio, después se llamó Sagreo y ahora lo llamaban Zeus. Y lo llamaban Zeus el carnero, dios de las lluvias. Y comunicó a su mujer ahí, ¿no?, que ningún centauro debía volver por allí. Y su mujer Ino le dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la cebada? Porque, mira, yo te voy a explicar, Atamante. Nosotras sembramos acá la cebada y si no están los centauros para la fiesta de la siembra, donde hay una orgía y ellos disfrutan de nuestra compañía ante la diosa, pues la cebada no crece. Amos, dice Atamante, esas son supersticiones. Nosotros vamos a sembrar la cebada y Zeus nos va a ayudar y nos va a proporcionar la lluvia necesaria ante mis oportunos pedidos. Y Atamante trasladó al santuario de Yolco un objeto particularmente sagrado. Se trataba de una talla del dios carnero, de Zeus carnero, en una raíz de roble, sobre la cual colgaba un vellón de cordero teñido con púrpura. Por todo el borde del vellón se había tejido un precioso fleco de hilos de oro que formaban bucles como la lana. Y por esta razón se le llamaba el vellocino de oro. Era algo que maravillaba a quien lo veía y siempre lograba hacer caer la lluvia si se le ofrecía el sacrificio adecuado. Diría el emperador Claudio, salvo, como ocurría con frecuencia, cuando se cometía el más mínimo error en la manipulación de los rituales sagrados. Decían que esta talla en roble solía levitar cuando se le hacían los sacrificios, que se elevaba con el humo del sacrificio, salía por un agujero del techo y volvía mojado con las primeras gotas de la lluvia solicitada. Ahora, muy bien, la diosa, que tenía muchas ganas de vengarse de estos señores, ordenó tostar las semillas de cebada y envenenar el agua de las ovejas de los Minias con cicuta y agárico. Si ustedes quédense tranquilos, que yo a este tipo los voy a reventar. Entonces empezaron a morir las ovejas. Los hombres entonces comían más pan y gastaban más grano. Y vino la siembra. Y no le dijo, les vamos a pedir que ustedes mismos hagan la siembra, sin la ayuda de las mujeres. Y sembraron las semillas tostadas que no servían para nada. Y no rezaron plegaria ninguna, ni hicieron ceremonia ninguna, ni llamaron a los centauros para mandarse una orgía, como solían hacer las muchachas en otros tiempos. Las ninfas observaban riendo por ahí, ¿no? Desde luego la cebada no creció. Entonces Atamante y los suyos dijeron, falta lluvia. Vamos a hacer un sacrificio a Zeus. Subieron ahí un monte, sacrificaron un carnero y cayó un chaparroncito. Pero la cebada no crecía. Entonces Atamante hizo un sacrificio más considerable, sacrificó 50 carneros y cayó una lluvia infernal que rompió los puentes, inundó todo. Y cuando salió el sol crecieron hierbas malas, pero cebada para nada. Entonces cada una de las ninfas indujo a su correspondiente marido a exigir de Atamante un tercer sacrificio más importante. Y ese sacrificio era el de los propios hijos de Atamante, que tenía con una esposa beocia anterior a Ino. Se llamaban Frixo y Ele. Insisten varias veces, lo amenazan incluso a Atamante, y Atamante dice, bueno, está bien, lo haré, pero lo haré solamente si me lo exige el oráculo de Delfos. Voy a ir a Delfos a consultar al oráculo, y si el oráculo me dice sacrifica a tus hijos, yo lo haré. Marchó Atamante hacia Delfos, pero Ino mandó a un pastor beocio que conocía todos los atajos, y llegó antes a Delfos. Y le llenó la cabeza a la pitonisa, diciéndole lo que habían hecho estos tipos allí. Que habían echado a los centauros, que se habían portado mal, que eran unos atorrantes. Y entonces, al llegar a Atamante, el oráculo ordenó sacrificar sin demora a los chicos. Volvió el pastor e Ino conoció inmediatamente la respuesta del oráculo. Y llamó entonces a él y a Frixo, a los hijos de Atamante, y les dijo, ahora va a venir papá, dice, y los va a querer matar. Pero dice, yo que ustedes me rajo. No, ¿cómo vamos a rajar? ¿Qué va a decir mi papá? Nos va a matar. Bueno. Y él les dijo que después de todo ello todavía no tenían la orden oficial del viejo, que lo mejor era rajar antes, que después de todo aquello que era, que se yo, a ver, le llenó la cabeza y fácilmente los convenció. Y además, justo en ese momento, apareció Néfele, que era la esposa beocia de Atamante, y era la mamá de él y de Frixo. Entonces todos juntos, y Noel, Frixo y Néfele, conversaron. Y dice, bueno, para que se decidan, yo les voy a dar unas hierbas que producen un sueño, y en ese sueño se les va a aparecer la diosa y les va a dar instrucciones. Morfan las hierbas, y en el sueño aparece la diosa y les dice, yo soy, dice, una diosa muy poderosa, en Frigia soy Cibeles, en Fenicia soy Astarte, en Egipto soy Isis, en Sicilia soy Proserpina, en Creta soy Rea, en Atenas soy Palas y Atenea, pero también me llaman Diana, Agdistis, Mariane, Dindimene, Hera, o Juno, o Hécate.
O Leucotea en general, en toda la Hélade, que es eso, la diosa blanca.
Bueno, esta noche hagan esto, dice. Fíjense que acá hay una cosa, dice, Zeus y Apolo, que son los que ordenan estas cosas, tienen poder solamente sobre Grecia, pero yo tengo poder sobre todo el mundo. Entonces esta noche ustedes suban juntos al recinto sagrado, donde está el carnero, van a estar dormidos los guardias, ustedes llévense el vellocino de oro y la imagen del carnero y bájenlo a Yolco. Ahí en la puerta de Yolco va a haber un mensajero con una varita blanca, los va a llevar hasta una playa donde una nave corintia los conducirá hasta Sísico en el Mar Negro. Y ahí todo va a estar bien, ahí en Cólquide hay un rey, etcétera, etcétera. Pero dice, deberéis durante toda la travesía mantener un silencio, no hay que hablar. Se despertaron los chicos e hicieron lo que les indicó la diosa. Fueron al recinto, estaban los guardias dormidos, sacaron la imagen y el vellocino. Por turno lo fueron conduciendo hasta Yolco, ahí había esperándolos un mensajero, el mensajero lo llevó a una nave corintia que había en las playas y zarparon con la nave. Navegaron hacia el estrecho de Dardania, que lleva desde el Egeo hasta el mar de Mármara, y en ese lugar hay una corriente muy peligrosa, la nave estaba a punto de zozobrar, y él habló, rompió el silencio que le había indicado la diosa, trastabilló y cayó al mar y se ahogó. Y desde ese entonces, el estrecho de Dardania se llamó el Helesponto, es decir, las aguas de él. Las aguas de él. Pero Frixo llegó a Cólquide, sano y salvo, y entregó el vellocino al rey de Cólquide, que se llamaba, como ustedes saben, Eetes. Y Eetes colgó el vellocino en un recinto sagrado, custodiado por una serpiente oracular. Y en esa serpiente residía nada menos que el espíritu del que le robó el fuego a los dioses, Prometeo, que era amigo de la diosa blanca. Había una gran disputa entre los olímpicos y los seguidores de la diosa respecto a si Prometeo había creado o descubierto el fuego, si solamente lo había robado a los dioses. Los olímpicos decían que lo había robado. Aquí dijimos que dentro de una caña. La verdad es que lo había llevado el fuego, la chispa olímpica, la chispa del fuego olímpico, dentro de un hinojo. Y había un cierto hinojo que crecía en aquella región, que medía como 2 metros, y que se usaba para llevar dentro fuego, porque se podía meter una brasa dentro del tallo del hinojo y transportarla lejos y después encender fuego, porque aguantaba mucho tiempo. A todo esto, Atamante vio que faltaban los chicos y que faltaba el vellocino. Y no le contó una mentira, le dijo que qué sé yo, qué había pasado, le empezó a macañar. Y le dijo, mira, tú humíllate ante la diosa y deja a Creteo, tu hermano, como regente, y tú muérete por un año. Algún día hablaremos de cómo eran esas muertes fingidas. Y además, invita a los centauros a volver al peleón, indemnízalos por sus pérdidas. Y Atamante hizo todo esto. Dejó volver a los centauros, se humilló ante la diosa y se murió, y permaneció muerto durante un año, encerrado y comiendo la comida de los muertos, que es comida roja, que los vivos solo pueden comer en días de fiestas. Y estas comidas rojas son langosta, cangrejos, morcilla, tocino, jamón. Esa es la comida de los muertos. Creteo fue regente, hubo amistad, pero Ino se volvió loca y se murió. Y después sucedió algo espantoso. Llegaron otros arios, estos eran los aqueos, y los aqueos estaban al mando de Pelias. Y cuando Pelias se enteró que faltaba el vellocino de oro, ahí pasó algo, porque Pelias era muy combativo. Pero después viene la historia que ustedes conocen. Él se libra de su hermano, Esón. Su hermano tiene un hijo. Y al descubrir Pelias que el hijo de su hermano es el hombre de quien el oráculo le ha dicho que debe cuidarse, lo manda a una empresa imposible. Y esa empresa imposible es ir a Cólquide a buscar el vellocino que Frixo y Ele se habían llevado del santuario de Yol. Así comienza todo este merengue de los argonautas. Comienza con una invasión, con una disputa de religiones. Me hace gracia este carácter de amantes sagrados que tenían los centauros, que cuando sembraban la cebada, pues por obligación tenían que amar a las ninfas de los peces. En la ceremonia de la siembra, cómo los muchachos de Atamante los echan a los centauros y no los dejan hacer esto, las intrigas de Ino y la venganza de la diosa, que planea toda una cosa rarísima de llevarse el vellocino para que sobrevengan desgracias que durarían hasta la generación siguiente. Pero ¿a quién dedicar esta recordación que hemos tenido de estas pobres muchachas a quienes los maridos no las dejaban retozar en paz con los pobres centauros, con lo que le gusta a una?
Yo creo, Alejandro, que en general, pero en este caso en particular, ese tipo de muchachas no son tan pobres, no son tan pobres muchachas. Y digo, hay una cosa que me llama la atención y que es menester tener en cuenta cuando uno piensa en el cruce entre Leucotea, entre nuestra querida amiga, la diosa blanca, y los verdaderos dioses, aquellos que nosotros los arios trajimos desde el norte para radicarnos en Grecia e inventar Occidente. Digo esto, si realmente el poder de la diosa era tan grande, ¿qué sentido podía tener una especie de pequeño amuleto, un pobrecito adorno hecho de lana y de hilos de oro, que representaba a otro dios no tan poderoso? Evidentemente ese objeto era sagrado, del mismo modo podríamos pensar a qué le deberían temer los malos, al santo grial, al cáliz sagrado, si no tenía ningún sentido, si no servía para nada. Quiero decir con esto entonces que la dedicatoria necesariamente debe remitirnos a esta idea que también adoptamos nosotros como buenos descendientes de los que triunfaron finalmente allí. Digo, esta idea de la justicia. La primera trampa entonces es aquella que se hace cuando se tuestan los granos de cebada. Ahí hay una trampa. Lo otro fue una guerra. Después de la guerra terminó ese asunto y entonces se busca a través de las intrigas tratar de demostrar el no funcionamiento de ese aparatejo que le habían cedido los dioses a estos muchachos. Y después sí vemos la pobre tristeza de un hombre como Atamante, perdido de la mano de Dios y perdido de la mano del amor, sobre todo. Un hombre al que no le fue bien con ninguna de sus mujeres, según parece, y peor aún, no le fue bien con sus hijos. Es una sucesión de pecados que no se le pueden perdonar a un hombre. Digo entonces, para los arios que llegaron ahí, para todos ellos, los aqueos, para mis ancestros incluso, los dorios, para todos los que construyeron esa civilización, entonces, para todos menos Atamante, el recuerdo de esas cosas que sí fundan después otra tradición. En Occidente hemos aprendido que vale la pena luchar por aquellas cosas que se pierden, aun cuando sean un vaso de madera, quizás ni siquiera un vaso demasiado precioso, aun cuando el otro sea un pedacito de lana con un poco de oro, porque detrás de eso, adentro de eso mismo, caben los ideales de los pueblos. Entonces, cuando una de esas reliquias se va, Esa noche, la noche que se va la reliquia, es más triste que ninguna.
La noche que te fuiste es el tango que canta Horacio Molina, dedicado a nuestros amigos los eólios, dueños de los vientos.
Vos finita, ya sonamos.
10 minutos estamos.
10 minutos.
10 minutos, un día que uno esté especialmente paciente. Así que lo importante, ¿no es cierto?
Sí, no.
¿Cómo era su nombre? Es la latitud.
Ajá. Usted dice una personalidad simpática.
Yo lo primero que me fijo es la personalidad.
Claro. Sí, carisma. Que tenga
se
carisma.
Se ve desde lejos eso.
No,
además.
A mí eso no me gustan las mujeres.
No le gustan.
¿Quién? Porquería no.
Carisma no.
Yo voy a los bailes enseguida. Empiezo a mirar a ver qué mujer tiene personalidad.
La que más tiene.
Esas mujeres, vio, que,
sí.
que tienen personalidad.
Sí, que
se nota que son mujeres de carácter.
Claro, que le gritan a las amigas, que pegan contra el suelo cuando dicen algo, el pie.
Sí. Se ríen estrepitosamente.
Se ríen, sí, mirando para arriba.
Golpeándose el vientre con una mano.
Eso es personalidad. Líder que tiran las cosas. Sí. Líder, que se ríen grupo. Cerrando los ojitos y señalando el motivo de su... Yo digo...
Esa es una amiga.
Esa es personalidad. Pero es que dicen malas palabras, ¿vio?
Sí.
Digamos que a usted le gustan las mujeres groseras.
Sí. Sí, porque las muy finas no gustan de mí. A mí en realidad lo que me gusta de las mujeres es que yo les guste.
Pero claro, eso es lo único que es lindo,
claro,
de la
porque
mujer.
Porque si yo no les gusto, ¿qué me importa si son lindas?
Es más, no son lindas.
No.
La mujer a la que uno no le gusta es un bicho.
Puntos.
Es un bicho ya mismo.
Pero
sí.
Claro, y si no estar tomando un café con una mina que yo no le gusto.
Si no es un bicho, es una estúpida.
Pero no, en serio le digo. Con una mujer que yo no le gusto, no estoy ni 2 minutos.
Está bien.
¿Para qué? ¿Para sufrir?
A ver si uno se lo cree todavía.
¿Para qué ande, qué sé yo, diciendo, ay, dice a mí el que me gusta es fulano? Sí. ¿A mí qué me importa? Para eso voy a tomar un café con el saca.
Claro.
Pero esa es una actitud un poco narcisista de su parte, Alejandro.
¿Qué? Con el saca, dijo que iba.
Que es una actitud un poco narcisista esto de estar para
narcisista?
Que lo...
¿Qué? Que yo tengo,
porque
no
vas a tomar algo con el saca.
Te van a llamar narcisista, tiene razón.
¿Narcisista? ¿Qué narcisista ni qué narcisista? Yo voy con la mina que me van a dar un poco de bolillo, si no, ¿para qué voy ahí? Uh-huh. Si ya sé, si ya la mina me encuentra en una esquina y dice, mire que usted no me gusta.
Bueno
hasta luego. Eso.
Dejemos de lado lo del café, no perdamos tiempo ni plata,
claro.
Ya está, en serio. Está bien eso.
Ahora... A mí me resulta muy difícil encontrar minas.
Que se lo resistan.
A las cuales yo no les guste.
Porque aunque sea un poquitito.
Uno es lindo.
Debe ser por su personalidad, Alejandro.
No. Por los tipos rubios, de ojos celeste como yo, gustamos siempre.
Sí.
¿Sí?
El estilo Cooperman, así es una.
Sí, yo. Rubio. Para los oyentes que no saben cómo soy. Tipo rubio,
sí. Así, de ojos claros como usted.
De ojos
usted.
Claros, peinado para atrás, como yo, con el blazer.
Bien bronceadito.
La corbata roja y... No, que bien bronceadito, la piel blanca.
Ajá.
Que usted me toca y se pone colorada.
Claro.
La le piel. Gustamos a todas.
Sí, es cierto eso, sí, sí. ¿Mm? Y usted seguramente no le gusta aparecer en los medios así. Usted en los medios
no,
se disfraza.
No, yo me... Pongo fotos de un cuñado que tengo,
sí.
Que es narigón, medio negro, medio con cara enojado siempre, pero ese no soy yo.
No,
no, en realidad, salgo así, pero... no digas nada.
Usted, para evitar el acoso después.
A ver si me levanto alguna mina. Sí, para evitar lo acoso, sí.
Al coso.
Siempre viene algún coso y se la lleva.
Sí.
Bien,
vaya a maquillarse que tenemos
que
ir
con el
sordo
ahora.
Me voy a
maquillar y seguimos, sí. Que viene bueno. El sordo que no tenemos tiempo de nada.
Ahí está.
Este no olviden ir el miércoles al teatro los que quieran hacerlo y los que tengan entradas del sábado 10, vayan antes de las 8.
Los que no tengan pueden ir a sacarlas allí mismo.
El miércoles a las 21:30, nuestra última función en Teatro de Medianoche aquí en Buenos Aires.
Muy bien.
Y el viernes 7 de enero, debut en el Teatro Roxy.
El sábado 7.
El sábado 7 de enero, perdón. Debut en el Teatro Roxy de Mar del Plata.
Muy bien.
Hasta luego.
Chau.
Carlos Manzanares. Sí, sí.
Enrique,
los amantes del río Manzanares. Y ahora,
Enrique, maestro, ¿no?
Sí. Aquí, bueno, yo como presidente de la Comisión de Cultura, quiero decir que nosotros acá, las personas que los dedicamos a la... A la cultura No, vamos a seguir siempre con los poetas, con nuestra facilidad de nuestra elocuencia, que para siempre vamos a seguir, adelante, para
adentro.
Adentro. Lloraré toda la vida. Si la que amo tiene dueño, lloraré con sentimiento profundo. Lloraré solo y triste en este mundo. Cuando la muerte me lleve por su camino de sombra.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo, maestro.
Hermoso, hermoso.
Bueno, maestro, vamos a los pedidos que ya no van a ir.
Sí, ¿qué? No hay...
Hay poco
tiempo. No hay
tiempo
para nada.
Para
nada.
Ahora no queda hora para nada. Bueno, Jorge pedía la marcha de Vélez, Juan pedía así.
Así. Para la Yona de parte del Buki, por favor, de Ace of Base, Happy Nation.
Teníamos Con tu mirar el viejo vals y ensueño que había pedido Fina.
Viviana de Quilmes pedía...
Dale, vamos.
Viviana de Quilmes pedía, maestro, a ver, espera que la encuentre acá, Las cosas del querer o La bien pagá. Corcovado pedía Nancy de Almagro.
Corcovado, ¿qué dice aquel para la banda del sur? Con ritmo de baraque y de bongó. Y nos vamos con ritmo de baraque y de bongó.
Vamos,
maestro,
a dedicárselo a Nano de parte de Laura de séptimo A de la Escuela Naval. No puede ser, pero bueno, es normal.
Con ritmo de baraque y de bongó, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo.
Hoy.
Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Los últimos pedidos de la noche.
Últimos mensajes de la gente. Conmemorando Navidad cantaron en el Vaticano el tenor Kraus, Alfredo Kraus, que tanto nos gusta. Parece que cantó en el Vaticano por Navidad Alfredo Kraus junto con Mercedes Sosa, nos dice Fina.
Ajá. Bueno.
Dolina.
¿Qué?
Dice, a pesar de tu edad estás bastante lindo, aunque el de bigotito no está nada mal, dice Micaela.
Hay tres de bigotito. Dorio, me parece muy... Dorio, me parece muy soberbia su manera de atacar a ciertos escritores, dice Alicia de Villa del Parque.
Eso, no atacamos a ciertos escritores.
Parece mucho más soberbia la manera,
soberbia de,
la manera de ciertos escritores de referirse a ciertos pueblos, querida. ¿Qué es esto? César Lenuco dice, el timbre espera, Guadalupe de Avellaneda firma el mensaje.
Bueno.
El loco Aducci de la No, Dolina, pregúntele a Dorio por qué no está de acuerdo con lo que hace García Márquez, dice.
No está, otra vez, no tiene que ver.
Pero no es eso, no es lo mismo, no es lo mismo.
Que hace, cualquiera que diga, yo no voy a ir a la Argentina hasta que Menem sea presidente. ¿Qué es esto? ¿Cómo?
No tiene que ver con lo que...
Imagínese que Gudiño Kiefer mañana diga, no voy a ir a los Estados Unidos hasta mientras Clinton sea el presidente.
O por poner un caso a Colombia, digo, ya que estamos, ¿no?
Ya que está.
No es así, hermano.
También no tiene nada que ver con lo que opinemos del escritor y del presidente. No, es una actitud soberbia. Y poco democrática, por otra parte. Lo menos democrático que yo he visto
pero
en muchos tiempos.
Sí, confundir a...
Bueno, Lucas Merlo, y si tiene tomada esa resolución, porque la tome Inspector, que bueno, no voy a ir porque no me gusta la cara o los procederes de ese tipo y no voy a ir. Pero bueno, pero que no lo diga así. También puede ser que lo haya dicho de esa forma y que haya sido después convertido en un título, como sucede muchas veces, ¿no? ¿Para qué negarlo?
Bueno,
acá Lucas de Merlo dice, la chica que está sentada sobre su pullover verde, sobre mi pullover verde, es una diosa de aquellas.
¿De cuáles?
De aquellas.
De aquellas que están ahí.
Bueno, pues, feliz cumpleaños, May. Espero que te acuerdes de mí cuando mañana cobres, dice Melina Malena.
De Mariana y Juliana para Valera del Congreso. Así que preferiste quedarte en la heladería. La venganza será terrible.
Dolina, en el Coliseo de Lomas te robaste mi corazón. Pedí recompensa que voy sin gastos de envío, dice Viviana from Bursaco.
Oh, Dios. Bueno. Están jugando un juego. Están jugando a que no jueguen un juego. Si les demuestro que veo que están jugando, quebraré las reglas y me castigarán. Debo jugarles el juego de no ver que veo el juego, dice Silvana. Entendiendo perfectamente por una vez.
Bueno, gracias, Ana, a Yamila, aunque... de Banfield, Goyo Peralta, Locomotora Castro y su sparring por el aguante en Lomas, dice Atilio Zamorín desde el ringside.
Bueno, Fernando de Pergamino para Matías y el grupo Mentirita, un gran saludo y un fuerte abrazo.
Cuando se imita lo que se admira es porque no se ama lo que se imita, dice.